Pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es otro episodio de Emprende con Propósito. Y acá estamos en un día espectacular que nos ha tocado. Feliz, agradecido, con mucho entusiasmo de poder sentarnos a compartir, ¿no es cierto?, otro viaje más de Emprende. Y ojalá que sea de valor, ¿no? Historias, experiencias, relatos, invitados hoy también, que lo que buscamos es, de alguna manera, poder impactar tu vida, tu proyecto, tu trabajo, tu negocio, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la relación entre nosotros, nuestro negocio, de nosotros como personas y la felicidad. ¿Y cuántas veces escuchamos, hemos escuchado el concepto de la felicidad, hablar de expertos o leemos diferentes notas, artículos del tema, y nos damos cuenta que la felicidad es un concepto más complejo por ahí de lo que imaginábamos, y muchas veces, es más, hasta que por ahí no lo tomamos de una manera, digamos, tan seria, ¿no? Y es por eso que hoy tenemos una invitada espectacular, una invitada de lujo, ¿no? Invitamos a Margarita Álvarez Pérez, Margui, como le llamamos nosotros. Y ella ha sido nombrada, ¿no es cierto? Ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de España, así como ustedes lo escuchan, ¿no? Y ha sido elegida 3 años consecutivos como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Trabajó en Coca-Cola, dirigió ahí el Instituto de la Felicidad, ha sido también directora de marketing y comunicación de Iberia y Latam en el grupo Adecco. Así que vamos entonces con el podcast número 33, Buenas Personas, Buenos Negocios, con Margarita Álvarez Pérez. Margui, muchísimas gracias por estar con nosotros y me gustaría quizás... A ver, la idea, el propósito de esta entrevista, vamos a decirle, charla, es poder compartir con la audiencia, la gente que nos sigue en Emprende, cómo quizás averiguar o cómo conectar lo que hacen, ¿no? El proyecto, el emprendimiento, el trabajo, con la felicidad, ¿no? Y yo te he escuchado tanto hablar sobre este tema que por ahí es donde me gustaría que conversemos, ¿no? Cómo conectar esos mundos, ¿no? Y si existe. Pero antes me gustaría ahora darte a vos la bienvenida formalmente y decirte gracias. Y si te parece, tengo varias preguntitas anotadas para hacerte, ¿no?
Encantada, Sebas, ya lo sabes. Sabes que os lo decía antes, es casi como si fuerais mi familia. Ha habido una conexión brutal. La forma que tenéis de trabajar y de entender el trabajo y de hacer las cosas... yo creo que es que hay una conexión universal, que cuando encuentras a personas que entienden tu forma de hacer las cosas y la forma en la que buscas un propósito, un impacto más allá del cotidiano, pues lo notas. Entonces yo encantada, Sebas, ya lo sabes perfectamente y feliz de estar aquí contigo.
Muchas gracias, Margui. Bueno, es mutuo de que nos conocimos en el medio de esta... Nos conocimos virtualmente en el medio de esta pandemia. Sos una persona que, nada, a ver, el título que vamos a hablar hoy me parece que te queda muy bien a ti, digamos, que te encaja muy bien, ¿no? Y me gustaría quizás, Margui, comenzar por esto, ¿no? O sea, tú, ¿cómo metemos la felicidad en la misma frase que negocios, que trabajo? Que la vida por ahí personal no puede entender, ¿no? Pero tú has conectado, digamos, la felicidad, la metes en la misma oración, ¿no? Que los clientes, que los negocios, que los proyectos. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos por ahí, no?
Me parece perfecto. Sebas, es que yo creo que no hay otra manera, ¿sabes? No es que yo me empeñe en meterla en la misma frase, es que creo que el ser humano, su objetivo prioritario es ser feliz, y el ser humano nos pasamos en la actualidad más de 8 horas trabajando, y creo que el que encuentres una manera de sentirte pleno, de sentir que dejas huella y de sentir que lo que haces tiene un sentido, es una manera de que tú como ser humano te sientas más feliz y más pleno. Entonces, separarlo para mí no tiene sentido. Por eso me empeño tanto en aquello que desarrollamos día a día, pues volquemos todas estas inquietudes. Porque es la única manera de que te levantes por la mañana y digas, ostras, lo que hago merece la pena, a lo que me dedico merece la pena. Y eso hace que seas mejor persona, pero también hace que seas mejor profesional, obviamente.
O sea, es difícil ser feliz quizás en lo personal si uno en lo profesional también en algún punto no es feliz, ¿no?
Mira, Sebas, tú lo sabes. Tú imagínate lo que es tener una vida personal difícil, complicada. Estás atravesando una separación, un divorcio, una situación complicada, una enfermedad de un familiar y tú no llegas al trabajo y de repente como que se te olvida todo. De repente como que eres otro ser humano, estás en tu faceta profesional y nada de lo que ocurre fuera te afecta. Pues al revés ocurre exactamente igual. Cuando tú tienes un problema en tu trabajo, cuando tú no te sientes a gusto, cuando estás frustrado, cuando tienes un problema con la persona con la que trabajas, cuando has tenido una discusión, cuando has tenido un cliente que has perdido, eso lo llevas a casa. Y cuando tú llegas a casa, tus hijos lo notan, tu familia lo nota, tu pareja lo nota. Entonces, el pensar que estos son como dos habitáculos separados en los que, bueno, no, pero yo me he encontrado muchas veces con esta respuesta de muchas personas en el ámbito profesional de, bueno, está muy bien todo esto que tú cuentas, pero lo de ser feliz es para los fines de semana. Es que el ser humano no funciona así, el ser humano no funciona de no, yo de lunes a viernes es que soy trabajador y de sábado a domingo soy feliz. No, esto no funciona así, tú quieres sentirte pleno todo el rato, cada momento. Y sentirte pleno es lo que hemos hablado tú y yo varias veces. Es compatible con momentos complicados, con momentos de tristeza, con momentos de duelo. Es perfectamente compatible. Pero eso no quiere decir que tú no te sientas pleno con lo que haces, que tú no sientas que estás cambiando un poquito la vida de otras personas o que tú no estás dejando huella. Yo creo que tú en esto me entiendes perfectamente, porque esa sensación de que tu vida tiene un sentido es lo que te hace levantarte por las mañanas y decir, oye, lo que hago cada día, estas 8 o 10 horas o 12 o 14, tiene un sentido porque está haciendo que mi micromundo sea un poquito mejor. Y yo creo que eso es lo que de verdad marca la diferencia.
Y, a ver, vos le dedicas mucho tiempo, creo que y has conversado y tratás, ¿no?, con este tema, sos una apasionada y una estudiosa de la materia. Y si pudieras pensar, Margie, en ¿cuáles son las cosas que vos crees que nosotros, como seres humanos, como emprendedores de pues, un proyecto de la vida misma, cuáles son los errores que nosotros, o hábitos más comunes donde fallamos y que cometemos en el trabajo que nos alejan quizás de esa felicidad? ¿Personal o profesional, no?
Pues yo creo que esto que comentabas, Sebas, yo creo que normalmente lo que hacemos es olvidarnos de la parte más de sentido, de la parte más de propósito, de la parte de por qué hacemos las cosas y la confundimos con las tareas diarias. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, yo hay una pregunta para mí muy importante, que es cuando tú le preguntas a alguien a qué te dedicas, Sebas, ahí ves muy claro cuando esa persona ha entendido lo que es su propósito. Cuando alguien te dice, pues mira, yo me lo voy a llevar a tu terreno, yo me dedico a vender casas. Bueno, pues es una opción, pero eso es una tarea. Eso no es un propósito, eso es una tarea. Cuando tú lo que piensas es, yo me dedico a ayudar a que la gente tenga una vida plena, ayudar a que la gente pueda formar una familia en el ámbito o en el entorno más favorable, que puedan hacer realidad una ilusión como la que tenemos todos de crear un hogar, no una casa, un hogar. Eso es un propósito. Eso es por algo por lo que te molestas en hacer 50 kilómetros para irte a otra provincia y buscarle un hogar a alguien. Es porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, muchas veces cuando pensamos solo en la tarea, y a mí me pasa muchas veces, yo recuerdo, a mí me ha pasado en Coca-Cola, cuando yo empiezo como comercial, que era un área que no me gustaba nada y luego me apasionó. Y a mí me decían, ¿tú a qué te dedicas? Y yo decía, pues soy comercial y vendo Coca-Cola. Claro, ¿quién se levanta por las mañanas diciendo, voy a vender hoy más Coca-Colas que ayer? ¡Ra, ra, ra! Pues soy la más grande. No te levantas pensando en eso. Te levantas pensando, ostras, ¿puedo desarrollar una línea de trabajo nueva? ¿Puedo hacer que haya personas que vivan una experiencia diferente que no han vivido nunca? Y eso es un propósito. Lo otro es una tarea. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que cuando nos olvidamos de lo que es un propósito y nos quedamos en la tarea, hay muchas veces que es muy útil el decirle a la gente, mira, haz una cosa, Sebas, ya sé que no estás contento, imagínate, no estás contento en tu trabajo, vale, te quieres cambiar, pero haz una cosa, te voy a pedir que en un papel describas tu trabajo para que yo quiera quedármelo. Lo tienes que describir tan bonito que yo quiera quedármelo. ¿Eso a qué te obliga? Te obliga a repasar por qué estás haciendo lo que haces. Te obliga a volver a tus bases, te obliga a volver a tu esencia de, pues mira, ¿sabes a qué me dedico? Me dedico a que la gente tenga una vida familiar más completa. Claro, yo quiero ese trabajo. Y cuando tú me escuches decirte yo quiero ese trabajo, tú lo vas a querer otra vez. Lo que pasa es que nos quedamos en la tarea, nos quedamos en la definición de, bueno, pues yo hago 8 llamadas al cliente al día, meto 3 informes en el orden. Claro, es que eso no le apasiona a nadie, eso no te hace levantarte por las mañanas con ilusión, con la sensación de que estás cambiando el mundo. Yo creo que esa es la diferencia. La diferencia entre una cosa y otra está en ese propósito, está en esa sensación de lo que hago tiene un impacto en la vida de otras personas. No hay nada más potente que pensar que tienes impacto en la vida de otras personas. Eso es un motivador, es casi una droga, Sebas, tú lo sabes, no te estoy descubriendo nada nuevo. Es una droga el pensar que alguien te escribe y te dice, ¿sabes qué? Me has cambiado la vida. Has conseguido que mi familia pues haya encontrado un lugar. Eso es lo que de verdad a ti te hace sentir feliz y eso es lo que marca una diferencia.
Una de las cosas que sabíamos cuando íbamos a comenzar y le invitamos a Maggie a compartir con nosotros es que no nos íbamos a quedar sin respuestas y alto grado de pasión lleva este episodio. Maggie, me encanta lo que decís, te hago otra pregunta. Vos escribiste en tu libro Desconstruyendo Felicidad, vos hablas de las variables sociales y psicológicas, ¿no? Un poco de... mientras que recién te escuchaba, me queda claro lo importante que es levantarme, no pensando de repente en la tarea, sino en el propósito, en el para qué hago, qué me desvela a mí, qué es lo que me apasiona, ¿no? Yo muchas veces cuando la gente me pregunta a mí a qué te dedico, yo digo, mira, yo estoy en el negocio de ayudar a las personas y el ladrillo, las bienes raíces es una excusa, ¿no? Es como un medio, ¿no? Te escucho a vos y digo, a quien nos puede estar del otro lado escuchando, la felicidad es importante, me queda claro que tengo que tener un propósito, que debo pensar, digamos, en eso y no de repente, digamos, en lo que tengo el frente mío, que puede ser 5 llamados telefónicos. Ahora, quizás es el entorno en el que yo estoy, ¿no? Quizás no es el más saludable o el mejor. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo ayudar a ese entorno? ¿O qué es lo que debo buscar en ese entorno para que sea un entorno que me ayude a mí a ser feliz?
Aquí, fíjate, Sebas, es que esto has dado en un punto muy importante, porque ahora mismo estamos en una situación todos en la que estamos sufriendo de una manera o de otra, todo el mundo estamos pasándolo mal por un terreno o por el otro, todo el mundo hemos perdido algo, el que no ha perdido a un ser querido ha perdido el trabajo, el que no ha perdido clientes, el que no ha perdido la seguridad y la estabilidad, el que no ha perdido su vida normal, todos hemos tenido pérdidas, todos estamos ahora en un territorio de incertidumbre, todos estamos con sobre todo emociones como la angustia, el miedo. Entonces, el entorno ahora mismo es muy complicado, pero también es verdad que el entorno afecta, bueno, mira, según la tesis más aceptada a día de hoy, que es de Sonia Lyubomirsky, el entorno te afecta un 10% a tu felicidad, un 10%. El 50% viene por tu genética, viene predeterminado por lo que tu genética te ha dejado marcado. Pero hay un 40% que viene determinado por cómo te tomas las cosas, por cómo afrontas las cosas que suceden. Y hoy lo estamos viendo, hoy vemos a gente que afronta las cosas de una manera o de otra. Yo hay una cosa que estoy viendo que es tremendamente útil y tremendamente práctica, que ya me pasaba antes de la pandemia y que ahora lo veo con mucha más claridad, que es que muchas veces ayuda más el mirar al ombligo del de enfrente que mirar tu ombligo, porque insisto, todos hemos tenido pérdidas. El estar ahora mismo regodeándonos en lo que hemos perdido cada uno puede ser hasta inevitable, pero lo más importante es qué puedo aportar yo a los demás, qué puedo aportar yo en estos momentos a otra gente que ha perdido más que yo o que simplemente ha perdido lo que sea, porque eso te saca de tus miedos, te saca de tus inseguridades, te saca de tu incertidumbre, porque te pone a trabajar a tu cabeza en las necesidades de otro. Y eso que es parte de por qué el altruismo y por qué la generosidad nos hace más felices, en momentos de dificultad te ayuda todavía más. O sea, es casi un acto de egoísmo. Fíjate lo que te digo. O sea, el trabajar hoy en día el altruismo y la generosidad es casi egoísmo. Porque cuando estás trabajando en ayudar a que otros salgan adelante, en apoyar a otros, en ayudar a que tus equipos sientan menos incertidumbre, sientan menos momentos de angustia, sientan menos miedo, tú te sientes más fuerte. tú te sientes más, iba a decir una palabra en inglés que no quiero, pero te sientes con muchas más, que tiene mucho más sentido lo que haces. El problema es cuando nos centramos en lo que yo he perdido, lo que yo tenía antes y ya no tengo, lo que yo siento, y está muy bien porque todos tenemos que tener ese momento, pero hay que mirar fuera, porque alrededor tenemos gente que lo está pasando muy mal. Entonces, los momentos, fíjate, aquí en España nos ha pasado, y lo hemos comentado, y yo sé que en Argentina ha pasado lo mismo. Aquí ha habido muchos momentos durante el confinamiento más duro, que hemos tenido un confinamiento encerrados en casa 100%, que a las 8 de la tarde todos salíamos a aplaudir a casa, a la calle, todos salíamos a aplaudir a todos aquellos servicios que seguían funcionando, especialmente los sanitarios. Aquello era un bálsamo porque te sientes que estás apoyando a otro colectivo, dejas por un rato, por 5 minutos, dejas de pensar en lo mal que estás tú para poner el foco en otros. Y eso es una herramienta que parece mentira, pero es una herramienta tremendamente útil y que trabajamos muy poco en la cotidianidad. Cuando las cosas tienden a estar normales, tendemos a pensar, bueno, pues que es un acto de generosidad, pero un acto muy necesario, el pensar que ayudas a otros.
Muchas cosas saco de lo que estás diciendo, me trae a la cabeza algunas de las cosas que conversamos en aquel vivo que hicimos en Instagram hace varios meses, pero entonces la felicidad tiene, para mí nuestra felicidad tiene mucho que ver con las conversaciones nuestras también, además de esto de ser agradecidos, me encanta esto, ¿no? Y de que, no sé si lo notaron ahí, pero que el acto de dar en algún punto es un acto egoísta, lo que está diciendo Margui, ¿no? Y lo creo que algunos, porque uno se beneficia tanto como la persona que está recibiendo, ¿no? Pero la otra cosa que escucho, Margui, y ahí me quedó, es que la felicidad también está muy atado con las conversaciones que yo llevo adentro en mi cabeza, ¿no?
Pero ni lo dudes, Sebas. O sea, el cómo nos hablamos y lo que nos decimos tiene un impacto brutal en cómo nos sentimos. Mira, yo soy una persona que siempre digo, la felicidad no hay que buscarla. Lo que hay que hacer es entender cómo funciona nuestra cabeza para que nos ayude, para que no reste, porque nuestro cerebro no está preparado para que nosotros seamos felices. Está preparado para que sobrevivamos, pero no está preparado para que tú seas feliz. Lo que quiere es mantener... Pues mantener una especie, que para eso estamos aquí. Entonces lo que hace es jugar contigo y con tu mente constantemente. Entonces, al cerebro no le gusta nada que no sea tu zona de confort, no le gusta nada el cambio. Al cerebro lo que le gusta es una situación conocida, estable y en la que tú te sientas razonablemente cómodo. Todo lo que es fuera de eso, al cerebro no le gusta nada, ni juega a tu favor. Entonces, lo que es importante es que entendamos cómo juega nuestro cerebro. Nuestro cerebro, por ejemplo, a futuro, cuando tu cerebro imagina lo que va a pasar dentro de 6 meses, siempre tiene un sesgo negativo, Sebas. Ninguno de los que hoy estamos avanzando lo que va a pasar dentro de 6 meses, estamos pensando en, bueno, va a estar todo fenomenal, mi empresa va a ser un tiro, a mí me va a ir genial. No, nos estamos adelantando y el 90% de las cosas son negativas. Y eso es muy importante, porque lo que te digas hoy te afecta a tu estado anímico de hoy, te afecta a tu felicidad de hoy y afecta a tus resultados de hoy, afecta a tu comportamiento de hoy. Y eso es muy importante. Esto no quiere decir que pensemos o que nos obliguemos a pensar que dentro de 6 meses vamos a estar estupendamente. Lo que quiere decir es que seamos racionales, que intentemos que nuestro cerebro no juegue con nosotros. Yo ya sé que cuando me pongo a pensar, oh, fíjate, en España ahora con el lío que tenemos, ¿qué va a pasar en 3 meses? Pues esto va a ser un caos. No puedo llevarme a mí misma a ese territorio. Lo que tengo que pensar es qué está ocurriendo hoy y qué puedo hacer hoy por mí y por mi entorno. Y eso es lo más seguro y lo más razonable para hacer con mi cerebro, porque eso es lo que me ayuda a encontrar un terreno razonablemente estable. Eso es lo que a mí me ayuda a decir, yo me voy a preocupar de lo que me puedo ocupar. Pero ponerme ahora a pensar lo que va a ocurrir dentro de 3 meses es muy complejo, porque voy a irme al lado negativo. Entonces, lo que nos decimos y cómo nos hablamos, Sebas, afecta directamente. Yo soy muy mala en esto, ¿eh? Yo me sé la teoría, pero luego a la práctica soy muy mala, porque yo soy, por ejemplo, y tengo amigos que me regañan mucho porque yo me digo constantemente que soy un desastre, que soy yo el caos, que, ¿sabes? Siempre digo esto de a mí hay que quererme como soy porque soy un desastre, y me regañan y me dicen, no te digas eso. Porque es verdad, no podemos, lo que te digas te va a marcar, porque primero te justifican. O sea, si yo me digo a mí misma, ah, hay que quererme como soy porque soy el caos, pues ya me justifico y no intento mejorar. Y eso es algo que es un error siempre. Pero segundo, porque acaba marcándome. Acaba marcando exactamente cómo son mis comportamientos. Entonces, el cómo nos hablamos es una parte fundamental de cómo nos sentimos y de cómo somos, que todavía es más serio.
Margui, te escucho a vos y me siento un poquito mejor porque tengo mucho de esto que, o sea, a mí me pasa, ¿no? Y de uno, aún sabiéndolo, pero nos decimos mucho qué desastre que soy. Yo uso palabras como veces que qué fracaso que soy, ¿no es cierto? Como que cómo puede ser que me pasa cuando de repente a veces, no sé, hasta leyendo un libro, leo un libro que de repente supuestamente es autoayuda, pero el libro de repente el autor comparte cosas y yo lo leo y lo que yo estoy, como mi conversación conmigo mismo es, mirá lo tanto que me falta a mí, ¿no es cierto? Como que mirá qué lejos que estoy. Entonces la pregunta por ahí que te quiero hacer yo es, ¿cómo uno, me queda claro la conversación, me queda claro que quizás esto de la gratitud y la generosidad puede ser un mecanismo para salir de ese, pero qué otro, ¿cómo salgo yo, cómo rompo con esa conversación, con ese patrón en mí mismo? Te dejo, pregunta fácil que te estoy haciendo, ¿no?
Pues mira, Sebas, yo creo que aquí hay una parte. Mira, yo recuerdo que en un congreso que organizamos hace unos meses, teníamos a Ima Puig, que es una psicóloga aquí muy conocida, y decía que la felicidad está en querer y sentirse querido. Y yo, estando de acuerdo con ella, porque además estoy de acuerdo con todas las definiciones que tengo sobre felicidad, que son tremendamente variadas, pero creo que hay una cosa que es todavía más importante que eso, que es fundamental, que es que nos queramos a nosotros mismos. O sea, yo creo que hay una parte que se nos ha olvidado, que es que hay que tratarse bien a uno mismo y hay que quererse a uno mismo. Hay que saber que, uno, eres la persona con la que vas a pasar toda tu vida. No hay nadie que te va a acompañar toda la vida excepto tú. Y que tienes que mimarte, tienes que cuidarte, tienes que decirte de vez en cuando, ostras, lo que estás haciendo es una chulada. Lo que estás haciendo, puedes hacer casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa, yo creo que tampoco hay que engañarse, pero puedes hacer casi cualquier cosa que te propongas. Yo creo que nos tenemos que mimar más, Sebas. Yo creo que todos, de verdad, o sea, estamos pasando todos momentos muy difíciles, pero todos estamos dando la talla de una manera o de otra. En algunas cosas no, y en algunas cosas hay que también te tienes que perdonar. Yo muchas veces lo digo, porque esta obsesión que tenemos ahora todos por el tema de la felicidad, por el tema de que todos tenemos que estar siempre positivos, no es verdad. Tienes que pasar momentos tristes, de duelo, de inseguridad. No pasa nada. Date permiso para estar triste. Tienes que darte permiso para tener miedo. Tienes que darte permiso para sentirte mal. Pero tiene que ser limitado en el tiempo. Tienes que ser consciente de que esas emociones, esos sentimientos, tienes que controlarlos tú. Eso es lo importante. La diferencia entre una depresión y un momento de tristeza está en el tiempo que dura. Porque cuanto más dura, más profunda se convierte. Entonces, tú te tienes que permitir el decir, pues ayer estuve mal, tuve un bajón, ayer pensé que yo no iba a salir de esto. Pero al día siguiente decir, claro que voy a salir, si soy lo mejor que he conocido nunca, si soy esa persona con la que voy a acabar mis días y la que me demostró hace 3 años, hace 5 o hace 10 que se puede salir casi de cualquier cosa. Entonces, ese mimo, ese cariño, esa sensación de meterte en la cama y decir, vamos a ver, yo he sido capaz, en tu caso, Sebas, tú has sido, voy a decir una cosa muy personal, pero tú has sido capaz de enamorar a alguien como la canaria. No, eso te tienes que meter en la cama y decir, esto tiene mucho mérito, esto tiene, y eso no nos lo decimos nunca, lo damos como por hecho, ya está, se enamoró hace mucho. No, eso quiere decir que vales mucho, eso quiere decir que alguien con mucho criterio, a quien admiras mucho, se fijó en ti y se te olvida. Entonces, el recordarnos a nosotros mismos que somos capaces de muchas cosas, que somos ostras, que somos más fuertes de lo que pensamos y que podemos estar tristes, que no pasa nada, que no hay que estar siempre felices, que no hay que estar siempre positivos, que no vale esto de decir, ah, nada, nada, tienes, no, has perdido el empleo, nada, nada, no pasa nada, nada, oye, estás enfermo, no, es claro que pasa, pero tú eres quien más va a sacar de aprender de esto, quien más va a sacar del aprendizaje de todo esto, quien más va a sacar de saber, oye, hasta aquí he llegado yo sola. hasta aquí he llegado yo solo, eso quiere decir algo. Entonces, ese querernos a nosotros mismos, el sentirnos queridos por otros es brutal, el sentirnos reconocidos por otros es brutal, pero se nos olvida, Sebas, el sentirnos... Yo soy malísima también, o sea, que yo la teoría soy muy buena, pero la práctica luego es muy difícil porque nos boicoteamos constantemente. Es mucho más fácil boicotearte que ensalzarte. Pero ensalzarse es muy importante, manteniendo una humildad, manteniendo la sensación de bueno, oye, siempre hay gente más lista que tú, más válida que tú, pero vales mucho y de cada situación te vas a sacar tú, sobre todo tú, y luego tu entorno, pero sobre todo tú, Sebas. Entonces, eso que se nos olvida constantemente es una base fundamental. Yo aquí, los americanos son tremendamente buenos porque trabajan mucho la autoestima. Nosotros en Argentina, no sé qué tal sois, los españoles somos regulares trabajando la autoestima. Somos desde pequeños, trabajamos mucho la vergüenza, muy poco la autoestima. Pero es que la autoestima es muy importante porque es lo que te permite eso, lo que te permite saber que eres capaz de muchas más cosas de lo que tú te crees.
Nada, me imagino, vuela mi cabeza, pienso. Y yo sé que también cuando uno de repente es feliz, como dices tú, la verdad que hace feliz, o sea, a tu hogar, a la gente con la que tú compartes, ¿no es cierto?, el trabajo, la vida, ¿no? O sea, tu felicidad no solamente que es bueno y necesario para uno, pero digamos, a la larga, cuando... Es que lindo que es abrir la puerta, o sea, que cuando llegas a casa y encontrar una sonrisa, o sea, ¿no? Entonces, qué lindo que es ser un portador de felicidad y qué bueno que realmente convivir con otra persona o trabajar con una persona que también es feliz, ¿no? Entonces, es muy fuerte lo que estás diciendo y el impacto que tiene, creo que a veces no nos damos cuenta, pero es más grande. De hecho, nada, los espacios que hemos compartido contigo, la verdad que es lindo trabajar con alguien que ama lo que hace, que es apasionado y que realmente que tiene, viste, esa... Nada, ¿no? Y uno lo siente. Nosotros radiamos esa emoción o esa energía que a la larga uno tiene y siente, ¿no?
Absolutamente, Sebas. Yo, mira, muchas veces lo digo yo, cuando hablamos, claro, yo trabajo con muchas organizaciones multinacionales para trabajar el tema del bienestar y la felicidad en la empresa. Y muchas veces las personas individualmente pensamos que la responsabilidad es de la empresa, que como que le pedimos y le exigimos a la empresa que genere un entorno de determinada manera, sin ser conscientes de que a nivel individual, cada uno de nosotros, cada mañana, cada día, cada vez que atraviesas la puerta de la oficina, contagias emociones, Sebas, constantemente contagias emociones. Entonces, y tú afectas a muchas personas cada día, desde la persona que está en seguridad en la puerta hasta la persona que trabaja en tu departamento. Y esto es una responsabilidad que tenemos todos, porque claro, lo que no vale es decir, no, es que en mi empresa no trabajan nada esto de la felicidad. Me parece muy bien, pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces para que la gente que está a tu alrededor cada mañana se contagie de algo positivo, se contagie de algo bueno, que no necesariamente tiene que ser alegría, pero pueden ser muchas cosas? Puede ser la sensación de que te apoyo, puede ser la sensación de que estoy al lado tuyo, pueden ser muchas cosas, pero esa sensación de que contagias tú cada mañana, si cada uno de nosotros nos sintiéramos responsables de eso, simplemente de eso, los entornos serían muchísimo mejores. Porque lo que no vale es esperar a que... No, bueno, a ver, claro, la dirección tendrá que hacer algo, la dirección puede hacer mucho, pero tú también, porque tú generas un micromundo cada día. Y eso se nos acaba olvidando, nos acaba dando la sensación de, hombre, es que claro, es que estos no han... No, es que tú también tienes una responsabilidad brutal, brutal, en el impacto que generas en otras personas.
Es muy importante lo que tú dices ahí, porque creo que también la felicidad parte de... Uno hace ese cargo, porque lo que tú estás diciendo, como decimos en Argentina, es hacete cargo, es como que vos sos responsable de tu vida. Y me parece que es medio difícil que una persona sea feliz cuando también es irresponsable, ¿no? Como que de alguna manera, o sea, se lava las manos, como decimos, ¿no? O sea, yo creo que ser responsable y ser feliz me parece que también debe ser muy compatible, porque yo entiendo de que lo que me pasa, en gran parte... Tengo algo que ver, ¿no es cierto? Y yo puedo también cambiar esas cosas.
Claro.
¿No?
Y además, fíjate, mira, yo hay una cosa que he trabajado mucho, porque yo siempre digo que las personas no nos vamos de las empresas, nos vamos de los jefes. Tú normalmente cuando cambias de trabajo porque no puedes más es por tu relación con una persona en concreta, y normalmente es por una persona con la que tienes dependencia. Pero sin embargo, cuando he trabajado con entrevistas de salida con gente que se va porque ya no puede más con esa persona, con ese superior o esa persona que está encima de él o de ella, cuando le preguntas qué clase de relación tiene con sus equipos o con sus homólogos, tiende a replicar ese comportamiento. Claro, eso no vale. Lo que no vale es que algo que me hace daño a mí, yo no sea consciente de que se lo hago a otros. Eso es una responsabilidad brutal. Yo no quiero que porque yo esté sufriendo, mi equipo sufra. Eso no vale. Yo quiero que mi equipo disfrute con lo que haga, crezca, que yo sea un poco el motor de ese crecimiento, que yo apoye todo lo que pueda, independientemente de lo que yo viva de aquí para arriba y de lo que yo viva de aquí puertas afuera, porque no es su ámbito, no es su problema, es mi problema. Entonces, esa responsabilidad de que independientemente de lo que haya detrás, tú sigas apoyando a la gente, tú sigas empujando, tú sigas motivando y tú sigas haciendo crecer, es algo que se nos olvida, porque claro, como no, es que como yo lo estoy pasando mal, ya, pero eso no es justo.
Me encantó. Margui, podríamos quedarnos aquí todo el día. Te hago, antes de que nos vayamos, el libro tuyo, ¿se puede comprar online? Y la otra cosa, los eventos que están haciendo con el Congreso de la Felicidad, ¿la gente que nos escucha puede inscribirse o no? ¿Eso está abierto? ¿Cómo?
Pues mira, Sebas, el libro yo creo que sigue en Amazon y en la web también se puede comprar. Y luego, en cuanto a los eventos, el último que hicimos, el último Congreso de la Felicidad, está disponible en la web, está en workingforhappiness.org, porque mi idea desde el principio, desde que convocamos aquel evento, era que llegara al mayor número posible de personas y que fuera gratuito y solidario, con lo cual siguen allí todas las charlas. De hecho, llevamos ya más de 200.000 visualizaciones desde hace 4 meses y ahí se puede consultar, o sea que estábamos preparando el siguiente congreso que queríamos que fuera presencial, pero me temo que va a tener que volver a ser online.
Nosotros lo que vamos a hacer, Lu, tú la conoces a Lu, vamos nosotros, además de poner esto disponible en las plataformas podcast y en YouTube también lo hacemos. Hacemos un pequeño resumen de este podcast y ahí vamos a incluir el link al sitio web y también para Amazon, para el libro. Así que, Margui, no, agradecerte millón por tu tiempo, por la verdad que por tu generosidad, por tu sonrisa, por la buena onda que le pones a absolutamente todo y, por supuesto, por tu conocimiento y experiencia y enriquecer este espacio de Emprende con Propósito con nosotros.
Sebas, mil gracias a vosotros. Tú ya lo sabes que eso, que tanto Lu como tú, es que sois, bueno, y ahora Edu, sois parte de mi familia profesional y encantadísima. Me encanta lo que hacéis, me encanta la forma que tenéis de abordar el trabajo, la parte profesional y la parte personal, y me siento tremendamente identificada. O sea que lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy.
Margui, un besito grande. Será hasta la próxima.
Gracias.
Adiós. Nos podríamos haber quedado horas charlando con Margui. Me encantó, lindos conceptos. Y me parece, a mí, no sé a vos, pero prácticos, fáciles, digamos, sencillos y bien, ¿no es cierto?, con los pies sobre la tierra. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por escribirnos a quienes lo hacen. Es lindo poder leer historias, anécdotas y escuchar del otro lado. Siéntense libres de hacerlo, pueden hacerlo a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Así que será, hasta la próxima. Esto ha sido Emprende con Propósito, Seba Sosa.